Es un privilegio poder estar con ustedes. La verdad es que el único propósito de juntarnos aquí, y yo así lo creo de todo corazón, es permitir que el Señor pueda hablarnos, que nosotros podamos agarrar nuestras Biblias y estudiar. Y cuando me dijeron, Jacob, podríamos hablar de relaciones, de noviazgos, de todas estas cosas, yo dije, wow, eso es un tema que tiene mucho que ver con mi testimonio personal, aunque no soy tan... no he estado hablando de eso mucho en los últimos años, he estado hablando de otros temas, y lo tomé como un desafío, y orando, porque sí, mi vida tuvo un antes y un después, y mucho tiene que ver con esto. Y yo sé que todos ustedes tienen experiencias, y yo creo que eso es una de las cosas más importantes, que podamos compartir un poco, que podamos abrirnos, hablar con sinceridad, pero principalmente entender cuál es el plan de Dios con todo esto. Y yo estoy seguro que todos ustedes en algún momento han tenido en sus mentes la pregunta de ¿qué va a ocurrir mañana? Nosotros nacimos y fuimos creados por Dios con la capacidad de soñar, con la capacidad de usar la imaginación de una forma correcta, y a Dios le encanta eso, a Dios le encanta que nosotros podamos proyectarnos, soñar. A ver, ¿cuántos soñadores tengo aquí hoy? De soñadores esos que estás despierto, y te están hablando y a veces estás distraído porque estás pensando en algo. Un soñador despierto, ¿verdad? Ah, ahora se identificaron, ¿verdad? Y saben, eso está muy bien. Nosotros nacimos con esa capacidad. Pero todo tiene que iniciar en algún punto. Todas nuestras proyecciones para el futuro tienen que pasar por algunos filtros. Y saben, nosotros nacimos con una identidad. Yo creo que lo primero que tenemos que establecer en esta mañana mientras vamos con este seminario es eso, nuestra identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Y saben, esa pregunta quizás algunos en la escuela o en la universidad cuando llegan a una clase de filosofía, ¿verdad? Está la pregunta, ¿quién eres tú? Y, ¿verdad? Y todo el asunto difícil de entender, ¿verdad? ¿Para qué existo? ¿A dónde voy? Ha sido siempre una temática existencial, importantísima, y eso va a regir cómo nosotros entendemos el mundo. Yo tengo estos lentes, y en estos lentes no veo nada, tan sucios, por cierto, y yo veo caras borrosas aquí, no puedo ver, pero cada vez que los coloco, veo la claridad, veo la belleza de Guatemala aquí representada, ¿verdad?, en esta mesa. Y de la misma forma es con la vida espiritual. Hay diferentes tipos de lentes, hay diferentes percepciones que nosotros podemos tener. Y dependiendo de cómo o qué tipo de grado estés usando en tus lentes de forma espiritual, es como vas a entender las cosas. Y cuando hablamos también de cosas de relaciones, de noviazgos, de familia, es exactamente lo mismo. ¿Con qué lentes estás viendo eso? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es la forma de entender la vida con la que te criaste, con la que te criaron, con la que creciste? ¿Cómo todas tus experiencias desde el día uno hasta hoy han creado en ti una forma de entender la vida que va definitivamente a influenciar todo, incluyendo tus relaciones, incluyendo, ¿verdad?, la forma en que hablas, la forma en que te desarrollas, cómo opinas de los demás, cómo te expresas? Y cuando decimos eso, pues evidentemente no hay nadie igual aquí. Todos tenemos experiencias. Quizás la Biblia refleja un arco iris impresionante de posibilidades, de personas, de vidas, pero tú eres único. Y tú tienes que lidiar con el asunto de lo bueno y lo malo. Las experiencias, los errores, los fracasos, los triunfos. Cada una de estas cosas van a tener que tomarse en consideración, principalmente entendiendo la relación más importante, tu relación con Dios. Siempre me han hecho esta pregunta, sobre todo en los colegios. Tuve la oportunidad de trabajar de capellán y ¿verdad?, en esta área por varios años en una universidad dentista y en una escuela muy grande. Y el tema siempre era, ¿verdad?, acerca de las relaciones. Era una cosa que es como... Todo el mundo habla de eso. Todos hemos pasado por eso. Las mujeres cuando pasan los 30 años se preocupan por este asunto, ¿verdad? Los hombres también cuando pasan de los 35 años ya empiezan a como que, bueno, ¿y qué pasa, verdad? Ser o no ser, ¿verdad? ¿Qué pasa conmigo? ¿Seré Pablo yo, maestro? Dirán algunos, ¿verdad? Y hay algo importante. todo esto hay que considerar primeramente nuestra identidad y entendernos a nosotros mismos. Y había algo que yo siempre digo, y cuando la gente me habla y dice, bueno, yo quisiera desarrollar en algún momento, soñar, usando la imaginación que decíamos al principio, yo quisiera tener una familia, o yo quisiera poder desarrollar una amistad especial, quisiera ser una persona que sea amistad, tiene amistad con todo el mundo, aceptado socialmente, quisiera ser aceptado por mi familia, quisiera ser capaz de desarrollarme, ¿verdad?, en un ámbito social donde todos me respeten, ser un líder. Cualquier ámbito en el asunto interpersonal empieza con una pregunta. Y la pregunta es, si tú estás buscando o quieres ser algo, ¿qué tienes para ofrecer? Y ese es el punto de partida. Y cuando Dios nos creó, ¿verdad?, la Biblia da una información muy importante, que yo lo llamo el ADN de la vida. Y díganme ustedes, ¿cuál es el primer versículo de la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en el principio estaba Dios. Es Dios el que crea, es Dios el que existe, y es el Dios el que todo lo que conocemos es porque Él quiso que existiera. Incluso cuando tengamos que entender el conflicto entre el bien y el mal, entender que por sobre ese conflicto sigue estando Dios. Su poder, su amor. Y saben ustedes, es Dios. Y como todo se origina en Dios, tendríamos que empezar tratando de estudiar nuestras Biblias qué estaba en la mente de Dios cuando se le ocurrió crearnos. ¿Qué estaba en la mente de Dios cuando se le ocurrió crear este mundo? Porque sólo así podremos entender cuáles son los lentes correctos que yo debería empezar a usar para todas mis decisiones y todas mis relaciones en el futuro. ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo para ofrecer? ¿Qué tienes tú para ofrecer a otra persona? ¿Qué tienes tú para ofrecer a tu familia? ¿Qué le ofreces tú a tu pareja? ¿Qué le ofreces tú a tus amistades? Y parte de este ADN fue modificado. Y mira, yo tengo un ejemplo aquí, porque el ADN en el fondo, y el ADN espiritual que vamos a hablar ahorita, es el fundamento de todo. Nosotros conocemos que el ADN, ¿verdad? ¿Qué es el ADN? A ver, ¿quién conoce el ADN? ¿Qué es el ADN? ¿Quién, algún científico aquí entre nosotros que nos dé la definición científica del ADN? En tus palabras, pues no tan científico, en tus palabras. ¿Qué es el ADN? Es un código, ¿verdad? Tal información esencial de nosotros. Toda nuestra información está en esa. Esa es la parte fundamental de lo que nosotros llegamos a hacer. Ahí está el código genético, ahí está el color de tus ojos, el tamaño de tu cuerpo, incluso muchas cosas de tu carácter están definidas en el ADN desde el momento que naciste. Es decir, que Dios tenía una carga, tenía una información para ti. La identidad tuya, ya Dios la tenía en muchos casos, escritas. Con la posibilidad de ¿qué? De desarrollarse, por supuesto, de crecer, de expandirse. Pero ya Dios tenía algo en su corazón en el día en que Él definió tu ADN. Y ¿saben? Ese es el fundamento de nosotros como seres humanos, seres biológicos. Y también, ¿verdad? Como el fundamento de una casa, los planos, el ADN es único en cada persona. Y ustedes han escuchado muchas de estas cosas que hablan de, ¿verdad? ¿De dónde son mis orígenes? Y te hacen una prueba de ADN para ver si, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega tu genealogía? Yo sé la mía un poquito, ¿verdad? Tengo unos... mi abuelita era indígena en Ecuador por parte de mi mamá, su esposo, mi abuelo. Él era españoles que ya tenían generaciones en Venezuela. Por parte de mi papá, mi abuelo se fue en un barco, era judío y salió exiliado. Y mi abuela, pues, era una mujer que también venía de los Países Bajos en las guerras, ¿verdad? Y se escaparon. Y ahí entonces una mezcolanza y salgo yo. ¿Verdad? Yo no sé qué soy, mi acento ya no es venezolano, viví 10 años en Chile, tengo 5 años en Estados Unidos, viví 2 años en Honduras, mi esposa es hondureña, mi hija es americana, y ya como que la cosa es la identidad de eso, del nacionalismo, de mi país, y ya eso es como que pasó a un segundo plano para mí. Más bien estamos viendo si podemos tener todos un pasaporte en la casa. Hace poco viajamos y estábamos entrando en este país, ¿verdad?, en Europa, en Suiza, y la mujer estaba viendo todos esos pasaportes, y yo, ¿qué es esto? ¿Cómo es? ¿Son familia ustedes? Sí, es mi esposa, mi hija. Ah, ya. Qué extraño, ¿verdad? Entonces queremos tener una identidad. Yo siempre digo, bueno, lo importante es a dónde vamos, no de dónde somos, y somos del cielo. Y Dios nos puso una identidad única. Y todos están relacionados con la huella digital, ¿cierto? La huella digital, de alguna forma, en la mente de Dios, nos demuestra que tú eres único, que tú eres especial, que yo soy especial. Es importante para nosotros entender que en la multiforma de la creación, en la dimensión creativa, espontánea, alegre, carismática de Dios, cuando hace las flores, cuando hace los paisajes, la forma de las nubes, Él dice, yo quiero tener esta experiencia con mis hijos. Yo quiero que cada uno sea único, a pesar de que nos parecemos y somos familias, pero que cada uno tenga algo en tu identidad. Y eso es lo que queremos descubrir. Y fíjense que ¿cómo es la forma del ADN? Del ADN, no, perdón, de la huella digital. ¿Qué forma es? Como ovalado, elíptica, ¿no? Algo ovalado, medio circular. Y tú puedes ver la tuya, ¿verdad? Si tienes suficiente luz. Y cuando tú cortas un árbol, ¿verdad? Y ves, ¿verdad? Cómo es el árbol, ¿saben? El árbol va creciendo. Y este era el tamaño cuando recién nació el arbolito. Y cada anillo es básicamente un año más de vida. Y van expandiéndose, expandiéndose. Y tú ves cuán viejo es este gran árbol. Pero también esto es la historia del árbol. Y la historia del árbol, que es único y no hay otro árbol exactamente igual a este árbol. Mira qué forma es también, ¿verdad? Es como elíptico. Interesante. Caracoles, ¿saben? En el mar no hay ni un caracol igual al otro, muy parecidos, pero no hay exactamente iguales. Y cada caracol pues tiene una resonancia acústica especial para darle vida, ¿verdad?, al caracolito y todo este asunto. Pero mira la forma del caracol, ¿qué forma son los caracoles en general? ¿Verdad? Se parece, ¿verdad? Medio circular, medio elíptico. Es una esfera de crecimiento, mayor experiencia va creciendo, pues, ¿verdad?, el árbol. Y cuando nosotros nos vamos afuera y vemos la creación de Dios, y vemos nuestra galaxia, ¿verdad?, nosotros, esta es una, yo te voy a leer lo que dice aquí, ¿verdad?, esta es una galaxia espiral típica, conocida como Messier 66, se encuentra a más de 36 millones de años luz, su tamaño es tan inmenso que es difícil de imaginar, 96.000 años luz, de lado a lado, lo cual quiere decir que este tiempo que tardaría en cruzar viajando, la velocidad, bueno, es imposible de imaginar la dimensión de esta Messier 66. Y mira otra galaxia, ¿verdad? Y mira nuestras galaxias, ¿verdad? ¿Qué forma tienen estas galaxias? La galaxia en que vivimos también es ¿qué? Es elíptica, ¿sabes? A mí me encanta pensar que Dios tiene una firma. Y la firma de Dios se ha manifestado en la naturaleza, desde tu huella digital hasta cada cosa que puedas ver natural, hasta el universo entero, con una forma elíptica, con una forma, ¿verdad?, que representa vida, que representa variedad, que representa una identidad y que presenta, ¿verdad?, algo especial. Y Dios tiene un ADN, ¿sabes? Dios nos ha puesto un ADN en el universo, todo tiene la misma. Tu huella digital, la galaxia en la que vivimos, fue creada con un propósito. Y en el principio Dios. Y eso es importante, que considerar que hay un plan, que hay posibilidades, y que fuiste especial, y que fuimos creados. Y la Biblia dice que, ¿verdad?, entre todas las opciones que nosotros tenemos para vivir, hay algo que es lo que Dios ha enfatizado. Y mira, esta es una pregunta difícil, pero lo que tú has estudiado en tu Biblia, si tú dices que hay un tema, ¿cuál sería el tema que más se repite en la Biblia según tu opinión? Un mensaje de Dios desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Un tema central. A ver. Bueno, también es uno de esos. El amor, ¿verdad? El amor. Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, yo, ¿verdad?, no es fácil hablar. Hace poco estaba viajando en un país que se llama la India y en Nepal. Y ahorita en enero voy para allá. Allá son 1.300 millones de habitantes. Menos del 1% es cristiano. Adventistas, eso casi ni se escucha. Y cuando vamos, queremos apoyar a nuestros hermanos en hacer obra evangelística, en ayudar a conquistar personas. Pero allá hay en ciudades de 30 millones de habitantes que solamente hay una familia adventista. Impresionante. Se llama Jharkhand en el estado y en la ciudad se llama Gatsila. Y en esa es una familia, un esposo con su, ¿verdad?, un matrimonio con sus dos hijos y cada hijo tiene su familia. Eso es todo el adventismo que hay. Y tienen una escuela con 1,000 alumnos. Ellos se hacen llamar escuela adventista y ellos enseñan a los niños de Dios, de Jesús, una cosa preciosa. Y en el medio de la nada, en medio de 30 millones de personas que no conocen a Cristo, están ellos, predicando la palabra de Dios. Y sabes, el vínculo, porque no es permitido en muchos de sus países hablar abiertamente del Evangelio. Entonces, ¿cómo puedes hablar de Jesús sin hablar de Jesús? ¿Cómo hablas y enseñas de Jesús sin hablar de Jesús? Con el testimonio. ¿Y qué quieres que muestre ese testimonio? El amor de Dios. Y ese testimonio no es solamente yo siendo una estatua, ¿verdad?, en una cápsula de vidrio donde todos me vean, ¿verdad?, moviéndome, cambiando de posiciones, sino que la interacción que tenemos con las personas. ¿Cómo saludas? ¿Cómo te presentas? ¿Estás interesado en lo que dicen las personas? Hola, ¿cómo estás? Bien. Ok, ya, chao. ¿Te han sentido alguna vez así? Que el formalismo es algo pasajero, no hay interés. Pero, ¿saben? Es todo la salvación del mundo depende de las relaciones entre las personas. Porque predicar a Jesús sin decir Jesús es predicar cómo era Jesús, cómo interactuaba con las personas, cómo reflejaba, cómo conversaba, cómo amaba. Y sí, el amor es el motor y es lo que es la esencia de Dios. Dios es, dice la Biblia, amor. ¿Saben? Hay un versículo entre muchos versículos que hay en la Biblia que a mí me gustaría pues revisar. Porque a pesar de que eso lo conocemos de memoria, ¿verdad? Dios es amor, el amor, y ¿verdad?, tenemos que manifestar amor. La realidad es que nuestro ADN ha sido modificado por el pecado. Y en Génesis capítulo 3 es la primera vez que se menciona cómo entra el pecado. Y capítulo 1, capítulo 2, la familia es introducida, el sábado, toda la belleza, la creación, el hombre a trabajar la tierra, el hombre y la mujer, los niños, un Edén, ¿verdad? Pero cuando entra el pecado, nuestro ADN se modifica un poco. Y quizás lo más impresionante que podemos decir está en capítulo 1 de Génesis, ¿verdad? Versículo 26, cuando Dios nos creó a su imagen. Entonces, ¿verdad? Dios era de Guatemala, ¿verdad? Porque todos ustedes son a la imagen de Dios, ¿verdad? Que estaremos hablando de algo físico. ¿Qué creen ustedes? El carácter, ¿verdad? Representantes de Dios en la tierra, quizás. Personas que puedan representar a Dios en la tierra. Personas que puedan manifestar el carácter de amor. Personas que puedan manifestar la esencia. Y saben, cuando el pecado entró, el ADN cambió un poco. Y la imagen de Dios se distorsionó. Por eso yo soy tan feo. Porque ya no me parezco a Jesús más. Pero, a pesar de esto, ¿verdad?, nosotros entendemos que hay un deseo de Dios por restaurar. Pero tenemos que lidiar con el hecho de que nuestro ADN ha sido modificado. Tenemos que lidiar con el hecho de que vivimos en un mundo de pecado y que no somos ya perfectos. Por lo tanto, mis relaciones con la persona y la forma en que yo ahora represento a Dios, el amor de Dios como cristiano, como identidad de adventista, yo quiero representar a Jesús. Eso es lo que yo soy. Fui criado para ser la imagen de Dios en esta tierra, con mis personalidades, con mi identidad, pero eso es lo último que yo aspiro en la vida. Pero eso ha sido modificado. ¿Y saben? Juan lo menciona aquí de una forma bien interesante. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que estén en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esto es complicado porque justamente el amor del Padre es lo más importante que hemos recibido en nuestro ADN. Esta experiencia de ser amados, de sentirnos amados, y esta experiencia que nos permite amar a otras personas. Pero lamentablemente ese amor ha estado en una dificultad muy grande. Y la Biblia dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, amigos, nosotros tenemos que ser sinceros en este momento. ¿Será que cada mañana cuando tú te ves al espejo, será que cuando tú hablas con tu vecino, será cuando hablas con tu padre, cuando hablas con tu novio, con tu esposo, será que cuando tú te encuentras con las personas, será que cuando alguien te ve a ti, ve el amor de Dios? ¿Será que cuando mi esposa, ¿verdad?, en un momento de mucho estrés, y yo le hablo a ella, verá ella reflejada en mí en un momento de estrés el amor de Dios? el amor del Padre. ¿Saben? Una de las cosas que todos hemos experimentado son fracasos en términos sociales. Cuando eres niño, a veces tenemos fracasos integrarnos bien en la escuela. Cuando eres adolescente, a veces tenemos fracasos integrarnos en grupo y tenemos una carencia de identidad tan grande que buscamos en dónde entramos. Cuando pasamos a la universidad, pues también tenemos una necesidad de aceptación. La aceptación. Cuando vienes de un lugar divorciado donde tu padre los abandonó, ¿verdad? Vas creciendo sin una imagen de lo que es el amor de un padre. Cuando creciste sin padres en absoluto, o cuando tus padres no fueron los mejores padres, todas estas cosas van marcando, van trillando, van mancillando nuestro corazón, y en el fondo eso va creando la identidad, buenas y malas experiencias en el mundo en que nos relacionamos. Las cosas que van entrando en nuestra mente, las cosas que vamos atesorando, los valores que vamos atesorando en nuestro corazón, van definiendo el amor de Dios. Y saben, es muy claro, porque en este problema nosotros tenemos que entender y ser capaces de identificar si por algún motivo el amor de Dios ya no está en nuestros corazones, sino en las cosas de este mundo. Una vez conocí una muchacha que tenía un gran dilema, y ella me decía, ¿verdad? Me decía, yo estoy buscando el hombre para mí. Estoy esperando que Dios me dé el hombre. Estoy esperando por el hombre de mi vida. Y yo le pregunté, ¿eres tú la mujer para el hombre perfecto? Y lo mismo con los chicos. Estás buscando a la... Bueno, no me acuerdo quiénes son las modelos ahorita, pero a Cindy Crawford con el espíritu de linaje de White por dentro, ¿verdad? Estás buscando la combinación perfecta, ¿verdad? Y la pregunta no es tanto si tú estás buscando la persona perfecta, la pregunta es, ¿tú eres la persona para la persona perfecta? Y eso nos pone la responsabilidad en nosotros, no nos pone la responsabilidad en alguien afuera. Eres tú la persona que Dios quiere que seas. Eres tú la persona que refleja el amor de Dios. ¿Saben? La responsabilidad nunca ha estado afuera en esto de las amistades y las relaciones interpersonales. La responsabilidad siempre ha estado en nosotros. Eres tú. ¿Saben? La hermana White habla unas citas muy hermosas. Dice, soñad tan alto como podáis. Aspirad tan alto como puedas los objetivos en tu vida. Y ella dice, ¿quieres ser legislador de las leyes en tu país? ¿Quieres estar en posiciones importantes? ¿Quieres ser un erudito académico? No importa, no tiene nada de malo. Aspira tan alto como puedas, pero, dice también, esfuérzate al nivel que requieren tus sueños. Y cuando hablamos de, ¿verdad?, de las cosas interpersonales, de las relaciones, hay muchos que no entienden lo que es el ideal de Dios para esto. Y hay otros que los imaginamos, podemos soñarlo, pero la pregunta es, ¿eres tú la persona que vas a proveer eso? ¿Eres tú y tu identidad con Dios tan sólida que puedes ser la persona perfecta para alguien más? Claro, eso de persona perfecta es un cliché, ¿verdad? No existe la persona perfecta, pero existe Jesús que es perfecto y existe su amor que es perfecto para con nosotros. ¿Eres tú la persona que sabe recibir? Y ¿saben? Hay una cantidad de conceptos que yo quisiera repasar para iniciar, ¿verdad?, con ustedes estos seminarios. El amor al mundo. El amor al mundo, hay cosas que hay que identificarlas. Porque si no estamos conscientes de eso, va a ser un poco difícil trabajar en superar muchas cosas. Y aquí hay un concepto, ¿verdad?, que es se le llama posmoderno. Posmoderno, de hecho, ahorita. Y muchos de estos conceptos son antivalores o elementos que son parte de la sociedad a nivel mundial. Y el primero de ellos es conocido como materialismo. ¿Saben? Estas tendencias filosóficas, estas tendencias existenciales, cuando yo hablo filosófico, no nos vayamos muy lejos, no nos vayamos a la Grecia, de Platón, ¿verdad? Hablemos de lo que está en la mente, los lentes que hablamos al principio. ¿Cómo ves tú el mundo? ¿Cómo filtras las cosas? ¿Cómo entiendes lo que te ocurre en la vida? Y el materialismo es uno de estos lentes que ha estado a veces en nuestra mente sin darnos cuenta. La definición es la tendencia a dar importancia primordial a los intereses materiales. Esa es la definición de materialismo. Dice, el materialismo de la sociedad moderna hace que olvidemos valores humanos más profundos. ¿saben? Estos benditos aparatitos, ¿verdad? El Air Mac, ¿verdad? Y una cosa tan sencilla como, ¿para qué trabajas? Una pregunta sencilla, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores? ¿Por qué estamos trabajando? Y yo puedo escuchar una persona, ¿verdad?, que esté con la identidad de Dios diciendo, yo trabajo es porque a través de mi trabajo quiero evangelizar el mundo. ¿Qué? ¿Tu trabajo normal, secular, en la oficina? Eso es una oportunidad para testificar. Yo trabajo es para generar recursos para predicar el evangelio. Y una persona que esté enfocada en las cosas de Dios y dice, wow, ¿de dónde salió este marciano? ¿Verdad? Ese es mi propósito para trabajar. Yo vivo. Y de repente otra persona no está en ese nivel, ¿verdad? Pero dice, bueno, yo trabajo para sobrevivir, para comer. Entonces tú preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de Dios? ¿No es Dios el que te da la vida? ¿O tú te das la vida a ti mismo? No, pero es que si no trabajo, no vivo. ¿Tú crees que la vida está dependiente del trabajo? Entonces, ¿sabes? Empiezan a cambiar los valores humanos profundos. ¿Dependemos de Dios o dependemos del trabajo? Y ya llegamos después a otro extremo, más claro con el materialismo. Que el único propósito de trabajo es para estar para adquirir bienes materiales. ¿Y qué va a hacer con esa casa? No, lo importante de mi vida es tener una casa, un techo propio. Llevo 30 años para comprar mi techo propio, este es el objetivo de mi vida. Y tú dices, wow, este es el objetivo de tu vida, tener una casa. ¿Eso es? Sí, y un carro. Último modelo. Y el iPhone, y el iPad, ¿verdad? Y le sigas agregando, y le sigas agregando. Entonces el objetivo de la vida cambia los valores profundos. Ya no vives para Dios, ahora vives para ti, ya no vives para ti, sino vives para las cosas. Y saben, yo no sé cuántos se sienten identificados en esto, pero yo estoy seguro que muchos, incluyendo mi persona, el tema del materialismo es parte ahora que se ha incorporado en nuestro ADN. Son estos elementos, estos nuevos lentes, como entendemos la vida. Entonces, ¿verdad? Queremos tener un hogar cristiano, pero la verdad es que el 90% de nuestro tiempo lo dedicamos nada que ver con el cristianismo, sino para mis propios intereses materialistas. No estoy diciendo que no hay que trabajar, pero ¿para qué trabajas? Es la pregunta. ¿Cuál es tu última visión para trabajar? Y ¿saben? El materialismo ha cambiado estos valores. Cierto reconocimiento social por ganar mucho dinero. Mira, yo voy a decir algo que puede ser, ¿verdad?, duro, pero mis padres, yo los amo a mis padres. Pero cuando yo estaba en Venezuela, y ellos me insistieron para que estudiara ingeniería, el propósito, con todo el amor de mis padres, era, tú tienes que ser ingeniero porque si no te vas a morir de hambre. Esto es un país petrolero, ¿qué vas a hacer? Para que tengas tu casa, para que tengas tu carro, para que seas alguien en la vida. Tienes que estudiar para que seas alguien en la vida. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Verdad? Es muy común. Tienes que estudiar para que tengas algo material, en el fondo. Y yo amo a mis padres, y eso es lo mejor consejo que me dieron en su entendimiento. Pero ¿saben qué? Yo hubiese querido que mi padre me hubiesen dicho de repente al principio, yo quiero que tú te prepares para que seas el mejor testificador de Jesús en este mundo. Y quizás vas a tener alguna casa, alguna cosa bonita que no está de más tenerla, ¿verdad? Pero no, ¿saben? La sociedad en que crecemos, nuestras propias familias, tenemos una orientación materialista. Ya Dios no es el centro de nuestra existencia, su imagen no es el tema de nuestra conversación. Nuestros objetivos y nuestros valores se mueven en torno no más a lo que Dios pide, sino a lo que el materialismo pide. Entonces cuando nosotros analizamos estas cosas que nos ocurren, que nos hablan, que las repetimos, y nos damos cuenta, oye, hay algo extraño aquí. Ese ADN que Dios me dio, ese amor, ese compartir al amor de Dios, la imagen de Dios, está siendo en conflicto con tendencias como el materialismo, ¿verdad? Hedonismo, aquí hay otro interesante. Doctrina ética que propone la consecución del placer como fin supremo al identificarlo con el bien. Es decir, el hedonismo busca el placer, lo que te dé placer. Uy, esto entonces, no, ¿cómo crees? No, yo no soy hedonista. Bueno, vamos a revisar algunos ejemplos, ¿verdad? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿A qué vino Jesús a este mundo? ¿A buscar placer? Bueno, el placer último era la salvación de nosotros, ¿cierto? Entonces, en cierto sentido, ¿verdad? Él vino por algo más, pero él entendió que para alcanzar eso tenía que pasar ¿por dónde? Por la cruz. Por el sufrimiento, el varón de dolores, Isaías 53, ¿verdad? El varón de dolores. Entonces, claro, no estoy diciendo que Jesús estaba triste y nada, pero su objetivo último era nuestra felicidad. Pero para eso él pasó por dolor, ¿y saben? el miedo a pasar por el sufrimiento. El hedonismo se refiere a eso, al querer buscar solo el bienestar temporal, evitando cualquier tipo, ¿verdad? Y decimos, pasarlo bien a costa de lo que sea. Mueren los ideales, el vacío de sentido, la búsqueda de una serie de sensaciones cada vez más nuevas y excitantes. Entonces, aquí entramos en un tema, por ejemplo, de la sexualidad, ¿verdad? Y vamos a hablar del sexo. Porque cuando Dios creó, nos creó con sexo. Hombres, mujeres. Creó el matrimonio en el principio de la Biblia. Mucho placer. Una cosa fabulosa que Dios creó en su infinita misericordia. Pero mucha gente se olvida de lo que viene el compromiso emocional, compromiso civil, compromiso familiar, la responsabilidad en lo bueno y lo malo, ¿verdad? La responsabilidad que esto conlleva, ¿verdad? El deseo de mental de unirse, de ser pleno a través del sexo, pero en nuestra sociedad ahora el sexo se le quitan todos los elementos sociales, psicológicos, mentales, familiares, y solo se deja netamente la parte física del placer. Entonces, mientras más te acuestes, más sientes, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? El hedonismo ha venido a cambiar el propósito original de Dios, que era muy bueno y con mucho placer, por supuesto. Pero va cambiando el ADN. Ahora entonces, no solamente eso, las drogas, las fiestas. Uno dice, oh, sí, las drogas, eso parece los sermones de la abuelita de la iglesia, ¿verdad? ¡Ay, mijito, dejé de fumar eso! ¡Ay, usted con ese pelo tan largo! ¿Y qué? La abuelita. Pero no es de la abuelita, es de la identidad. Dios nos creó, nos puso su ADN, la imagen de Dios. Y el hedonismo ha venido a enseñarnos que en este mundo no hay que sufrir. Hay que buscar es el bienestar. La vida es corta. Tú solamente vives una vez. ¿A qué dedicas tus energías? Vamos a pasarla bien. ¿Y saben? Son fuertes tendencias, ¿verdad? En la temperancia, por ejemplo. La identidad, ¿verdad? Adventista del séptimo día, precursores de la temperancia, del mensaje de prosalud y todas estas cosas. Pero eso se quedó de lado. Porque yo no como por, ¿verdad? Porque come la gente. ¿Ustedes se han preguntado? Usted le pregunta a una persona, ¿usted come para qué? Yo como para tener energía y salud para predicar el evangelio. ¿Y este marciano dónde salió, verdad? ¿Verdad? No, Dios me dio la oportunidad de comer. Para mí comida no es importante. Yo como para tener la fuerza de predicar el evangelio. Estar sano, saludable, tener un buen testimonio. Poder correr con mis hijos, poder estar jugando, poder prevenir enfermedades del mundo. Oye, pero esto es un marciano. ¿De dónde sacaron este adventista, verdad? Y le pregunto a otra persona, ¿y para qué comes? Y verdad, yo como porque es un placer comer. Oh, qué bueno. No, pero yo como lo que a mí me cause placer. A mí me encantan son las papas fritas de McDonald's con la hamburguesa todos los días. Me encanta ese sabor frito en la boca. Y va ahí a comer y a comer y a comer y a comer. Y entonces ya el concepto de Dios original con que te creó de alimentarte, porque no vives en torno a la comida, sino eso es algo que te ayuda a crecer. Pero ahora el mundo gira en torno y tenemos todos estos programas en televisión de chef, de mil cosas, que lo único que te tiene es babear y pensar en la comida. Entonces cuando te da un plato saludable, sencillo, dices eso, ¿verdad? ¿Qué es esa locura? Y saben ustedes, no estoy diciendo que hay que comer feo, no hay que comer bonito, hay que hacer platos bonitos, muy sabrosos, ¿verdad? Pero el hedonismo viene a enseñar entonces que el objetivo no es ser fuerte, no es predicar. El objetivo ahora es tú satisfacerte. Y viene la intemperancia, ¿verdad? Lo vemos en el sexo, lo vemos en la alimentación, lo vemos en el tema de las fiestas, en el tema de las drogas, el hedonismo. Esa búsqueda, y saben, no podemos negarnos. Nosotros hemos sido parte de esto también. Nuestra sociedad nos ha cambiado nuestra identidad con que Dios nos creó para que persiguiésemos estos valores. Consumismo. ¿Verdad? Dice siempre el mismo chiste. Sí, yo soy un consumista. Siempre ando con su mismo pantalón, con su mismo zapato, ¿verdad? Con su misma ropa, ¿verdad? Pero no tengo plata para comprar más. No es el consumismo, ¿verdad? El consumismo también es otra tendencia que ha sido calificada. Esto no lo saco de la iglesia, esto lo saco de la filosofía actual, así la describe. Afán por comprar bienes discriminadamente, aunque no sean necesarios. Fórmula posmoderna de la libertad. Tú eres libre si yo puedo acceder a cosas. Entonces tienes una tarjeta de crédito que te mandó el banco y tú dices, aquí está. Tengo la tarjeta de crédito. Y al año estás llorando, no sabes cómo pagar esa tarjeta de crédito, ¿verdad? Te endeudaste, el deseo del consumo. ¿Y saben? Esto es interesante porque cuando Dios nos creó, y miren esto, cuando Dios te creó para que hicieras ¿qué? ¿Qué ibas a hacer todos los días? Adán, ¿qué iba a hacer Adán en el jardín del Edén? Árboles, denme sus frutos. Animales, vengan a cantarme. Mujer, ven a servirme. ¿Qué hacía Adán en el jardín? ¿Trabajaba para qué? ¿Para quién trabajaba? ¿A qué vino Jesús? ¿A que lo sirvieran? Servicio. Una identidad fundamental que tenemos que recordar, porque esa es con que Dios nos creó. Nos creó para servir. ¿Saben? Las árboles nos dan fruta. Los árboles nos dan oxígeno. Los árboles nos dan sombra. La razón por la que Dios creó el árbol es para dar. Es la naturaleza, está en nuestro ADN, en el mundo. Es dar, dar, y entonces nosotros no, yo no doy. Yo agarro, es para mí. Entonces, ¿saben? Esto, y vamos a hablar de esto más adelante. Porque cuando hablamos de parejas y relaciones, todos queremos buscar el que me vaya a placer más. Oh, yo quiero la Cindy Crawford con espíritu de profecía adentro en el corazón. Yo quiero el Brad Pitt con el Mark Finley adentro, ¿verdad? Con el bullón. Que hable como bullón y que sea como Brad Pitt. Entonces, todas nuestras orientaciones en temas familiares ya no es a quién quiero servir. Yo quiero casarme con la mujer a la que yo pueda servir mejor. No, yo quiero para mí, el consumismo. Entonces, ¿saben? Esto ha cambiado totalmente la visión de la vida como cristianos. Y no solamente en el tema familiar, en las relaciones. ¿Para qué trabajo, verdad? Yo no quiero servir a nadie, yo quiero atesorar, yo quiero adquirir. El egoísmo. El egoísmo es para mí. Dame, yo no doy, yo recibo. Y saben, amigos, cuando sigamos hablando de esto, esto es uno de los puntos que Dios, de los principales puntos que Dios necesita cambiar para prepararnos, para ser listos, para servir y relacionarnos con las personas, con un novio, con un esposo. Ah, ya vamos a agarrar otra vez el ejemplo, el marciano, saquemos al marciano. Y le dicen al marciano, ¿verdad? Marciano, ven acá, el dentista es el marciano, ¿no? Y le dice, ¿y para qué quieres tú casarte, verdad? Yo quiero servirle a mi esposa. Yo quiero que mi esposa crezca, quiero entregarle todo lo mejor de mí o a mi esposo para que lleguen a alcanzar su potencial en Cristo, para que juntos como matrimonio sirvamos a todas nuestras comunidades, para educar a los necesitados, para darle comida al afligido, para consolar a la viuda. Eso es la razón para que me quiero casar, para servir mejor con alguien más que me ayude. Quiero bendecirla. Y este marciano no saca, guarden al marciano en el closet, ¿qué es eso, verdad? No, pero en nuestra época no es así, ¿verdad? En nuestra época, tú dices, ¿para qué casarme? Bueno, porque, ¿verdad? Esta tiene mucha plata, su familia. Están bien acomodados y yo necesito un estatus nuevo, ¿verdad? En India, que les mencioné ejemplo de India, me sorprendió. En una iglesia adventista, tenían publicado una pareja que se iba a casar. 3 meses, si había alguien que tenía algo en contra de ellos, tenía que acercarse a la iglesia y decir, ¿por qué no se podían casar? Yo dije, ¿what? ¿Qué es eso, verdad? Y muchos de los matrimonios son arreglados en India. Y entonces yo le pregunté a un muchacho joven, le dice, pero ¿y eso? ¿Cómo no te da vergüenza? Y mira, viene... No, eso es bien, eso está muy bueno. Así nosotros nos protegemos que el matrimonio sea correcto. Nuestros padres se relacionan con una redecisión, ¿verdad? Queremos que sea algo importante. Pero me dice, pero ya eso no funciona tanto. Los matrimonios arreglados ya no están buscando el beneficio del uno al otro, sino buscando el interés. Y ¿sabes? Se ha convertido en un asunto importante. El consumismo no solamente es el tema del iPhone, el consumismo es esto que hablábamos, en las relaciones interpersonales, en todo, en la vida espiritual. ¿Y cómo creen ustedes? Dios puso la imagen para que sirvieras. Para eso te creó, para servir. Y ya nosotros vemos es para ser servidos. Entonces, oh, Jesús dice, no, yo tengo que ir al mundo. Tengo que ir rápido y mostrar cómo es. Y a eso nos llevamos a las familias también todo esto. Hay otro, ¿verdad? El relativismo es otra de las tendencias que describen el mundo que ha sido distorsionado del original de Dios. Relativismo, doctrina que propugna que el conocimiento humano es incapaz de alcanzar verdades absolutas y universalmente válidas. O sea, es decir, nadie puede tener la verdad absoluta. Y esto, pues entonces, todo es relativo, ¿verdad? Yo me voy a mover, no quiero dar la espalda a nadie, ¿verdad? Relativismo. ¿Verdad? Oh, tú eres cristiano. Ah, pero eso depende de cómo tú lo veas. Mira, aquí, por ejemplo, estos tenemos unos adventistas. No son adventistas, porque comen chancho. Pero, ¿verdad? Decían, hay tribus salvajes que comen insectos. ¡Oh, qué horror! ¿Verdad? ¡Qué espantoso! Y el pobre chanchito, ¿verdad? Está se lo están comiendo. El relativismo, ¿verdad? Como lo que tú piensas está bien, lo que yo pienso está bien, y lo que los dos pensamos no está bien. Entonces, ¿verdad? Todos podemos conciliar aquí. Es un mundo de aceptación. Vamos a abrir la mente. ¿Y eso qué ocurre? ¿Cuál es el problema? Eso suena muy bien. Esto lo trajo la Revolución Francesa, allá con Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Y metieron preso al Papa y todo ese asunto, ¿verdad? El relativismo metieron. Cae en la absolutización de lo relativo. Brotan así unas reglas presididas por la subjetividad. Y esto se va al asunto espiritual. Ay, pero pastor, usted lo que está hablando eso de que de la imagen de Dios y lo que ha sido transformado, esa es su opinión. Yo creo que realmente yo tengo que vivir para mí. Porque, ¿sabe? Yo, eso es relativo. Y entonces vamos a la parte familiar también, a la parte de relaciones sociales. El relativismo, ¿verdad? Bueno, yo tengo el derecho de no aceptar a una persona porque piensa diferente, pero lo acepto, pero no lo acepto. Sí, queremos ser inclusivos, incluimos a todo el mundo, pero no hay que predicar el Evangelio porque hay que cambiar. El Evangelio te quiere cambiar, ¿sabes? El Espíritu Santo viene, entra a tu corazón y te empieza a cambiar. Ah, pero ¿cómo? Eso no es cierto. Yo tengo que ser como soy. A mí me gusta ser como soy y no quiero cambiar. Y cuando entonces vamos al matrimonio, ¿verdad? Ay, mira, o una pareja o una amistad. Él es como es. Bueno, pero ¿y eso qué significa? Bueno, él me tiene que aceptar como yo soy. Y el subjetivo todo, ¿verdad? Y cuando empezamos en las cosas espirituales, ¿verdad? Y cuando empezamos en cosas de valóricas, familiares, cómo criar un hijo, cómo encontrar la pareja ideal, ¿verdad? Cómo saber cuál es la voluntad de Dios. Es todo relativo, subjetivo. Entonces quitamos a Jesús, que es la verdad absoluta. Y ese es el peligro más grande. Ya cuestionamos lo que dice la Biblia. Y tu identidad, que te dice la Biblia, sí, fuiste creado por Dios en el principio, a su imagen y todo, ya no significa nada en nuestra mente. Porque estamos tan llenos de subjetividad que lo cuestionamos. Aunque no lo digamos porque estamos sentados en GYC y nadie lo va a confesar, ¿verdad? Pero en el fondo de nuestros corazones, muchas de estas cosas las ponemos en tela de juicio. Sí, está bonito, pero esto como que no es para mí. Y tú sientes en tu mente que tienes el derecho de decir, eso no es para mí, y punto. Lo cerraste, relativizaste. No lo acepto el mensaje. Pero la verdad es absoluta. Dios es uno. Él nos busca. Hay que confrontarnos a eso, no simplemente ponerle la sábana, tapar y seguir. Tapar lo que no te gusta porque, bueno, es relativo todo. Entonces, ¿saben? Todas estas cosas han venido a tomar parte. Miren otra más. Permisividad. Tolerancia excesiva. Arrasa los mejores propósitos e ideales, ¿saben? Estamos en un mundo permisivo relacionado con la subjetividad. ¿Ustedes cuánto han visto esa foto, verdad? ¿Escucharon eso alguna vez en internet, verdad? El video. Este niño de 8 años que fumaba más en el mundo. Un niño gordito, ¿verdad? Y se fumaba no sé cuántos cigarrillos al día. Impresionante. Ahora sacan un video nuevo, ya el de grande, porque ya pasan un montón de años de esto. Y el chico dejó de fumar, se dio cuenta que era una estupidez y que era una locura y que se iba a morir y que está a punto de morirse y él, ¿verdad? Y ya. Entonces ahora está él en una campaña diciendo que no es bueno que le hagan eso a los niños. El mismo gloria de Dios por eso, ¿verdad? Pero la permisividad, ¿verdad? Y nosotros llegamos entonces a, ¿verdad? En las relaciones, ¿verdad? El abuso. El abuso. No solamente porque hay la mujer que calla, que la maltraten, sino que el hombre o la mujer que sienten que tiene autoridad para maltratar a otro. Esto va por los dos lados, ¿saben? Dios creó para dar amor, Dios nos creó para ayudar, para generar vida. La procreación es para crear, para generar vida. Y cuando tú quieres relacionarte con alguien, es para tú quererle ser una bendición. Pero la permisividad es uno de estos elementos que han venido a cambiar el propósito de Dios. Y ahora, pues, de alguna forma sentimos que tenemos la autoridad de humillar a alguien. Creemos que tenemos el derecho de humillar a alguien por su color de piel, por su género, por su sexualidad, por su lo que sea, ¿verdad? Sentimos que tenemos el poder. Y saben, esto es terrible. Ustedes saben que la violencia intrafamiliar es un asunto fuerte. Aquí en Guatemala, ¿cómo no? También. ¿Verdad? En todas partes. Qué terrible, ¿verdad? A la novia, la manipulación que se les hace para conseguir algo. Algo sexual, algo monetario, lo que sea. La manipulación que uno hace a las influencias de las personas. Manipular. Y la gente va tolerando, siente que uno puede violentar a las demás, se quitan los espacios. La expresión física es una, es la última en los niveles. pero está el maltrato psicológico, el maltrato verbal, cómo te expresas de una persona, cómo lo haces sentir. ¿Y de dónde sale todo eso? La permisividad. Tú crees que tienes el derecho de hablarle así. Te dije que no trajeras eso. Claro, no le golpeaste, pero la forma en que le hablaste, ¿verdad? Ah, aquí viene otra vez la humillación. Y saben, la Biblia nos habla importante porque la Biblia nos pide que nosotros ¿qué? Nos humillemos. Que cuando viene alguien como persona y tú dices, bueno, yo estoy buscando una pareja, pero hay un momento, ¿qué pasa con la permisividad? Dios te creó y en tu identidad original, Dios quería que cuando viniera otra persona, tú te humillas ante esa persona. Tú te humillas ante esa persona. Considera a los demás como superiores a ti, dice, ¿verdad? Te humillas, pero oye, no, ¿cómo me voy a humillar yo ante él? Pero si él es menor que yo, mira, si es más ignorante, por favor, yo soy la bendita, él está nuevo en la iglesia. Y entonces, ¿qué dejó Cristo en el cielo? ¿Qué dice Filipenses? ¿Qué dejó Cristo en el cielo? El ser como quién, ser rey del universo. ¿Y qué tomó? Forma de hombre. Y cuando hizo hombre, ¿qué hizo? Se humilló, ¿hasta qué punto? Hasta siervo, y cuando fue siervo, ¿qué más se humilló? Hasta la muerte de cruz. Entonces, el ADN con que Dios nos hizo, Dios nos preparó para que nosotros nos humilláramos en el sentido de servir, en el sentido de darle prioridad a los otros. Pero eso ha cambiado aquí. La permisividad ahora nos hace sentir que podemos abusar, violentar. Y pensamos que tenemos el derecho de no humillarnos ante un hombre, ante una mujer, ante una pareja. Y saben, quiero mostrarle un versículo llegando hacia el final de nuestra primera presentación. Primera de Pedro 3, 8 y 12. Fíjense lo que dice, ¿verdad? El primer versículo que leíamos en Juan decía, os pido que no améis el mundo, porque si amáis las cosas del mundo, el amor de vuestro Padre no estará en vosotros. Y el amor de vuestro Padre lo acabamos de comparar. Con el amor del mundo no funciona, ¿sabes? Entonces la pregunta es, ¿cómo desarrollar la identidad? ¿Cómo poder volver a permitir que Dios ponga su sello elíptico en tu corazón? ¿Cómo permitir que de alguna forma milagrosa y supernatural, todas estas cosas que están en nuestra mente, nuestra forma de ver el mundo, todas estas tendencias filosóficas que somos parte de esas, puedan ser limpiadas? Pueden ser restauradas por el idear de lo que es el amor de Dios. Y saben ustedes, mis amigos, ¿por qué empezamos con esto? Porque sin esto vamos a fracasar en todas las relaciones. Mientras tengamos muchas de estas cosas en nuestros corazones, en nuestra mente, mientras tengamos mucho de esta influencia del mundo, y no vamos a decir, el mundo, el rock, eso es lo que se nos viene a la mente, pero no, es más profundo que esto, es lo que acabamos de mencionar y más. Cosas profundas que son parte de nuestra identidad. Cuando estas cosas se asientan en nuestra mente, en nuestra forma de ver la vida, con los lentes, y ni nos damos cuenta que somos parte de eso, entonces estamos yendo al fracaso en las relaciones interpersonales. Hay que permitir al Señor que Él empiece a hacer un cambio para estar listos, para alcanzar su ideal en las relaciones. No solamente del noviazgo, en las relaciones de la amistad, de la vida, de la salvación de las almas. Y saben, dice 1 de Pedro 3, 8 y 12, dice, finalmente sed todos de un mismo sentir. Y mira la descripción que dice, compasivos, amándonos fraternalmente. O sea, es importante, tenemos que amarnos fraternalmente. Tú quieres pensar en un matrimonio, quieres pensar, tenemos que practicar ahora, amándonos fraternalmente unos con otros. Y sigue diciendo, misericordiosos, amigables. Miren qué características. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que le dais bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Y saben, hay que continuar. La siguiente presentación, vamos a hablar ahora de esto. ¿Cómo el amor de Dios hoy en día es capaz de quitar este paradigma, que cambiar estas cosas que están tan arraigadas negativas en nuestros corazones, que nos han hecho fracasar tanto? Dios tiene la fórmula. Él tiene el poder. Y saben, este consejo no suena para mí un consejo muy teológico, una cosa muy difícil. Esto me suena un consejo muy práctico. Algo que tenemos que empezar a hacer, dice, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos. ¿Cómo podemos alcanzar esto? Es la pregunta. ¿Cómo podemos alcanzar? Y saben, dice Juan, ¿verdad? 15, 12 y 14, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor a este que uno ponga su vida por, ¿qué dice? ¿Por su novio? ¿Por su esposo? ¿Por qué dice la Biblia? Por tus amigos. ¿Saben, amigos? Aquí es que empieza esto. Las relaciones empiezan en la amistad. Quitando la idea del permisivismo, del humillar a otro, quitando el concepto del consumismo, quitando el concepto de todas estas cosas que nos hacen ser egoístas, egocentristas, envidiosos, y dice, dando tu vida, este es el máximo forma que tú puedes saber del amor de Dios, cuando tú estés dispuesto a dar tu vida por tus amigos, como Cristo lo hizo. ¿Cómo llegar a ese ideal? Es la pregunta. ¿Cómo poder amarnos a ese nivel? Que yo quiera dar la vida por ustedes y que ustedes quieran dar la vida por nosotros. ¿Cómo llegar a eso en un mundo tan egoísta cuando nosotros somos parte de esto? Vosotros sois mis amigos, así es lo que amo. ¿Y saben? En la próxima hora voy a encontrar con mi testimonio. Porque, ¿saben? Este fue el momento. Por fin llegó el momento hasta que Dios hizo una transformación en mí. Todos estos elementos eran parte de mi vida. Todo lo que describí es parte de mí. El egoísmo, el buscar lo que me dé placer nada más, el buscar la envidia, el consumismo, todas estas cosas cambiaron en mí lo que era la imagen del amor de Dios. Pero cuando el amor de Dios llegó a mi corazón, cuando Cristo me amó y yo entendí lo que significa amar a otro, entonces Dios me preparó para este momento. Y saben, este momento es muy lindo, porque ella es mi esposa, Antoinette, es preciosa. Y cuando me casé con ella, nos casamos con la familia. Y empiezan las aventuras, ¿verdad? ¿Cómo ser capaz de compartir con una persona amor y cariño sin tener el amor de Dios en nuestros corazones? Sin que Dios rescate en nosotros nuestra identidad como adventistas, como cristianos verdaderos. Sin que Dios empiece a desarrollar el amor por el servicio, el entregar a los otros, no buscando lo tuyo propio, sino queriendo dar. Pero cuando eso ocurre, yo te puedo asegurar que es bueno lo que viene después. Es muy bueno. Es muchas aventuras, muchos viajes, mucha complicidad. Y después la cosa se complica más. Y entonces Dios te da algo para que sigas practicando lo que entendiste, que es entregar, que es amar, que es servir, que es no solamente recibir, pero tú consagrarte para que puedas dar, para que puedas ayudar a otros a alcanzar. Y entonces te da un chiquitito y al principio uno dice, ¿qué es esto, verdad? Pero después viene la alegría, ¿verdad? La alegría. El único motivo por el cual tenemos hijos, ¿saben? Es para que ellos sean hijos de Dios. Es para que ellos logren alcanzar el ideal de Dios, su ADN, su símbolo. Tu huella digital eres único en los ojos de Dios y Él quiere que vuelvas a alcanzar eso. Solo así nosotros podemos renacer para amar. Solo así podemos estar listos para lo que venga. ¿Saben? Y esto fue aquí en zona 15, ¿verdad? En la iglesia. Yo conté anoche, casi perdemos el bebé ahí, un accidente, y esta fue la primera foto que le tomamos ahí, aquí en Guatemala, justamente, de la pequeña Lisa, y hasta el día que nació. Y ¿sabes? Después las cosas se... Entendemos que la vida, como el árbol, es para entregar. Y cuando tú permites que Dios ponga eso en tu corazón, ¿saben? Pero no fue fácil. Mi naturaleza nunca fue esta. Y uno se derrite con las personas, ¿verdad? Pero una vez que te haces padre de uno, te haces padre de todos. Y tu corazón se conmueve por todos los niños. Los niños en la ida, los niños en todas partes donde no tienen amor. Tantos niños que han crecido, muchos de nosotros, muchos de ustedes han crecido sin padres. se ha mancillado. Y vamos a hablar un poco de eso más adelante, pero ¿saben? Hay una nueva oportunidad. Y ese es el mensaje, y eso es lo que vamos a continuar en la siguiente. El milagro. Dios está dispuesto a hacer el milagro. Dios quiere poner su amor en ti para que barra cualquier cosa que ha mancillado tu huella digital, tu ADN. Dios tiene toda la fuerza y el poder para restaurarte, para que estés listo para amar y dar tu vida por tus amigos, para empezar. Iban creciendo, ¿verdad? Y ahí vamos, ¿verdad? Que la Disney Board y cuánta cosa, Señor, nos ha bendecido tanto. Ustedes, ¿saben? Yo quiero introducir algo, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Él murió por sus amigos. ¿Saben? Jesús murió por sus amigos. Y nosotros podemos tener familia sin tener a Dios en nuestros corazones. Nosotros podemos tener noviazgos sin tener a Dios en nuestros corazones. Nosotros podemos tener amistades sin tener a Dios en nuestros corazones. Pero la siguiente hora quiero hacer un estudio bíblico en Génesis, que nos va a describir la sociedad en que vivimos y el impacto que podemos tener, según la Biblia, en nuestra sociedad hoy, si nosotros permitimos caminar en el aprendizaje del amor genuino que Dios nos quiere dar, si permitimos que Él cambie nuestras vidas. Yo veo esto y a mí me da emoción, porque yo no merecía tener esto en mi vida. Yo no merecía llegar a esto en mi vida, porque fui el tipo más egoísta que existió en este mundo. Porque todavía lucho con las mismas cosas que todos luchamos. Y yo veo atrás, rompiendo corazones, siendo un delincuente prácticamente, ¿verdad? Maltratando a otros. Y digo, pero ¿cómo? No puedo, yo no puedo llegar a esto. ¿Por qué el Señor me permite tener un hogar cristiano? Y saben, si Él lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Porque cuando vayamos a estudiar más adelante en la Biblia, nosotros vamos a estudiar de personas, homicidas, prostitutas, ¿verdad? Lo peor que te puedes imaginar, son ellos los que Dios eligió para mostrar el amor y para manifestar cómo se puede llegar a alcanzar el ideal de Dios en esta época. Bueno, ya yo terminé realmente. Pero, ¿saben? El siguiente seminario se va a llamar Y llegó la luz, que es justamente lo que queremos hablar. ¿Cómo puede llegar la luz? ¿Cómo ahora todo esto que hemos visto puede llegar a la práctica? ¿Cómo dice la Biblia? Nos enseña que esto puede ser verdadero. Y voy a empezar a contar un poco el testimonio personal, ¿verdad?, con mi esposa. Y bueno, muchas gracias, ¿verdad? Vamos a tener una palabra de oración. Y yo quisiera terminar pues con un llamadito, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño llamado. Pequeño llamado esta mañana. Tú quizás viniste a este seminario porque te interesan las relaciones humanas. Quizás en algún momento te interesa la familia. Mira, no todo el mundo va a tener una familia, un matrimonio, pero quizás a ti te interesa algo en este tema. Y lo que queremos dejar claro en este primer seminario es que hay que morir para volver a vivir. Dios te creó algo especial, y eso algo especial se ha transformado. Somos personas diferentes a lo que Dios nos hizo. Pero Dios quiere que vayamos a este proceso de morir para volver a resurgir en Él. Y si tú entiendes que quizás muchas de estas descripciones sociales te involucran a ti también. Quizás muchos de estos ejemplitos que fui mencionando te identifican a ti también. Y estás consciente de que para alcanzar estos ideales de amor, amistades, noviazgo, matrimonio, llámalos como lo llames, esto, hay que tener un proceso y Dios quiere hacerlo. Y si tú sientes, y si tú quieres aceptara esto, entonces yo te voy a invitar que oremos en este momento. Porque Dios tiene el poder de volver a recrear tu ADN. ¿Saben? Dios tiene el poder de volver a recrearte hoy a la condición original que Él quería. Poner el amor para que lo que tú busques ya no sea de una forma egoísta, sino sea como Dios quiere que lo hagas y vivas el gozo abundante que Él te ofrece. Y si tú quieres acceder a eso, si tú le quieres decir al Señor esta mañana, Señor Jesús, yo definitivamente quiero llegar a este ideal, quiero ser como tú, recrea en mí un corazón limpio. Entonces, vamos a orar, vamos a inclinar el rostro. Amante Padre, te damos muchas gracias por tus bendiciones, gracias también te damos, Dios, porque nos ha permitido ver, Padre, que tú tienes un interés por nosotros, cada uno. Yo no sé los nombres de todos mis amigos que están aquí, Señor, esta mañana, pero yo sé que ellos tienen una razón para vivir. Tú los creaste, los diseñaste, Señor, pensaste en ellos, soñaste con ellos antes que existieran, así como lo hiciste con mi hija, Señor. Y ellos no están aquí simplemente buscando un lugar en el mundo, tratando de ser aceptados por alguien, tratando de buscar el amor en cualquier lugar. Señor, tú tienes el amor para ellos. Yo quiero pedirte que ellos lo sientan, Señor. A través de todo este fin de semana, en todo lo que se hable, Señor, que ellos puedan sentir que tú estás enamorados de ellos, Señor. Y que tú quieres cambiarles el corazón para que ellos vivan el amor pleno. Que volvamos a sentir el mismo amor desinteresado, no egoísta. Que sintamos el amor por el servicio, Padre. Porque sólo así nosotros estaremos listos para recibir las otras bendiciones que les tienes preparado, Señor, en sus familias, en sus matrimonios, en sus noviazgos, en sus amistades, Señor, con su familia, con amigos. Sólo así ellos podremos alcanzar eso tan precioso que tú diseñaste, Señor. La naturaleza habla de esto, pero queremos que sea una realidad. Por favor, Señor, toma nuestros corazones y te invitamos a que tú empieces este proceso. Cámbianos, Señor. Regenéranos. Recréanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.